Nacional presenta María Arese. Cuento con vos.
Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Va a soñar con otra vida, cierro los ojos.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos. Hoy es un día muy especial. Nosotros vamos a hacer el programa como lo hacemos habitualmente, por supuesto, pero no podemos dejar de lado las cosas que están ocurriendo en el país y estamos todos acompañando a aquellas 44 personas que están en el fondo del mar. Parece una metáfora, pero es tal cual. Y estamos con muchísimas esperanzas. Sabemos que la situación es absolutamente difícil, pero las esperanzas las seguimos teniendo, como cualquier situación donde hay cierta incertidumbre. Y a veces pienso en el destino y en por qué cada persona está en cada lugar, en cada momento. Y me acordé de una anécdota. Hoy venía con un taxista y me decía que veníamos hablando de eso. Salía el noticiero, me subí al taxi y entonces me preguntaba, ¿hay alguna novedad? Le digo, no, todavía no hay ninguna novedad. Y me dice, a mí yo pensaba, ¿no?, porque esas personas tenían que estar en ese lugar y porque aquella persona que tenía que subir no subió. Me pasó hace muchos años, me acuerdo, con la historia de las Torres Gemelas, ¿no? Esas historias donde te contaban, yo fui el día anterior, yo estuve 5 minutos antes, y vas a decir, ¿por qué todas esas personas que tienen que están ahí, están pasando este momento? Pero no son esas personas, sino todas las que los rodean. Esas 44 personas más todas las familias, ¿no? Es como este dicho que indica que cuando aletea una mariposa llora una estrella. Bueno, aquí parece que el mundo entero ha posado los ojos sobre esta situación por alguna razón. Y contaba a este señor que me decía que cuando él era chico entró al servicio militar, que podía haberlo evitado porque es hijo de una mamá viuda. Y al tener a su mamá viuda, como era la cabeza de familia, podría no haber ido al servicio militar, y la madre le dice, sí, anda, porque te va a venir bien. Entonces, cuando estaba en el servicio militar, llaman a un grupo para alistarse, lo suben a unos Unimog, y un compañero le dice, no, déjame ir a mí, porque yo nunca salí, vos siempre estás acá. No, voy yo. Bueno, conclusión, ese Unimog iba a Malvinas. Y me contaba, mira lo que es el destino, ¿no? Yo estoy acá manejando un taxi, mi amigo no está. Y pensábamos eso entre los dos. ¿Por qué a cada uno nos toca estar en estas situaciones y transitarlas? Pensaba en el dolor de estos familiares y cómo se los está conteniendo por estas horas. Hoy escuchaba que hay mucha atención hacia ellos. Pero bueno, simplemente nos resta esperar, tener fe y creer en el destino que nos toca a cada uno. Es lo único que puedo decir en el día de hoy. Saben ustedes que este no es un programa de actualidad, pero no podía evitar hablar de esto. Y simplemente quiero leer algo que tiene que ver con Eliana Kraksik, que es la primera mujer submarinista a quien le dicen la reina de los mares. La mujer que ensoñaba con ser comandante del Ara San Juan, en una entrevista que se le realizó en mayo de este año, había manifestado sus ganas de hacerse cargo del submarino. Es una de las 44 tripulantes que viajaba en el transporte desaparecido hace 8 días. Eliana fue la primera suboficial submarinista de la Argentina y de toda Latinoamérica. Se embarcó en el Ara San Juan y soñaba con algún día tener el máximo cargo en la tripulación. Si Dios quiere, algún día seré la primera mujer comandante de un submarino, dijo en una nota. La mujer contó que ingresó a la Armada en 2004 y comenzó a embarcar en submarinos en 2012. Hace un año y medio estaba en el Ara San Juan. Hoy, el capitán Enrique Balbi, vocero de la Marina, informó que recibieron una información del embajador en Austria sobre un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión en la zona donde estaba el submarino Aras San Juan. Por el momento se desconocen las causas, por el momento seguimos teniendo esperanzas. Abrazo a todos los familiares que están pasando por esta situación, como todos aquellos que están pasando una situación difícil en la vida, para el que crea que Dios los acompañe, para los que no, que tengan fe en lo que crean, porque está todo el país y todo el mundo pensando en ustedes y también en vos, Eliana, donde quiera que estés.
En Nacional, estás escuchando Cuento con Vos.
Bueno, y quería decirles a todos, de norte a sur, de este a oeste, de este maravilloso país, que saludo a todas las radios y a todos los colegas que están en todos lados, como lo hago todos los días. Les mando un beso. Fue lindísimo compartir ahí con José. Vamos a pasar la canción de José hoy para que escuche Luciana. Es un compañero con el que yo me fui a Salta. Ahora vamos a presentar a nuestra entrevistada. A hacer el programa este todas las noches, pero en la radio de Salta, con José García Alcázar, que ganó uno de los concursos de La Voz. Y canta lindísimo. Y el otro día me dice, María, ¿te gusta este tema? Así que hoy lo vamos a poner. Y quedamos en que en algún día vamos a grabar algo juntos, algún temita de los de él, que son maravillosos. Sí. Presento a mi compañera todas las noches, Norma Salazona. Norma, ¿qué hiciste hoy?
María Areces, muy, pero muy buenas noches para vos y tus oyentes. Has cantado muy bien con este joven de allá de San Juan, ¿eh?
Ah, ¿te gustó?
Me encantó lo que hicieron cuando estuviste en San Juan.
En, no, Salta.
En Salta, perdón, en Salta estuviste una semanita.
Sí.
Y ahí hiciste el programa con este muchacho maravilloso.
José.
José, exactamente. Sí. Y bueno, ¿se viene el disco? Yo lo compro, yo compro el primero.
Por ahora no, voy a hacer unos videitos cortitos con algunos temas, nada más. Sí, porque tiene para fines YouTube. Benéficos nada más. Ah. Vamos a ir a hacer beneficio cada vez que se presente con la banda y algún showcito para que los chicos de la banda estén contentos.
Bien,
pero
ahí estaremos.
Bueno, sí, yo te espero, no viniste todavía,
Normita. No, te estoy fallando.
Solo Norma, por hoy. Bueno, yo vamos a tener una charla. Norma, vamos a dar el WhatsApp.
Sí, ¿cómo no? 1165840870 para mandar WhatsApp al 1165840870, María.
Bueno, y vamos a darle la bienvenida a nuestra entrevistada, Luciana Mantero.
Bravo, Luciana.
Hola. Acá con chiflidos recibimos.
Qué lindo, ¿cómo me reciben?
¿Cómo estás, Luciana?
Bien, muy bien. Muy
bienvenida.
Muy contenta de estar acá. Bueno, en este día difícil, pero bueno, hay que seguir, hay que ponerle fe, esperanza, como vos decís, ¿no?
Sí.
Y bueno, también aprovecho para mandarle un abrazo a los familiares, de las personas que están ahí. Y bueno, esperamos todos con que sea lo mejor y les deseamos realmente que vuelvan pronto.
Sí, vos sabés que si de adversidades se trata, todos nosotros que somos periodistas como vos, porque Luciana es colega, es periodista, es escritora, enseguida les vamos a hablar de su último libro, porque ha escrito varios libros, y sabemos que habitualmente tenemos que estar en contacto con estas noticias. A veces nos toca y muy de cerca, porque uno tiene que estar todo el tiempo involucrándose con esto, más allá de la información puntual. Y es bastante doloroso, pero bueno, hay que hacerse fuerte, ¿no? Frente a estas circunstancias.
Sí, es parte también de nuestro trabajo seguir teniendo un costado sensible, digamos. Es casi como ineludible, ¿no? Contar la información, pero también, digamos, no dejar de ver el sufrimiento y la, digamos, los padecimientos y las historias detrás de los números. Por suerte los medios están reflejando, algunos medios están reflejando esas historias y bueno, hay que conocer, ¿no?
Es que yo creo que es fundamental eso, porque si no, uno termina cayendo, sobre todo a partir del momento en que aparecieron estos odiosos números del rating, donde se sostiene a veces alguna situación porque se mide o no se mide. Y lo que vos decías, todos somos papás, mamás, tíos, primos, todos tenemos a alguien con alguna dificultad, tenemos a alguien exitoso. Y entonces creo que no tenemos que perder de vista quiénes somos, de dónde venimos y cómo generar empatía con los otros, porque si no se termina transformando en el show del sufrimiento del otro para alimentar nuestro ego, y creo que tenemos que empezar a trabajar un poquito más sobre eso para tener un mundo un poco mejor, ¿no?
Totalmente, totalmente adhiero a lo que estás diciendo. Me parece que estamos en camino, muchos colegas, yo veo que, a ver, hay extremos, pero hay mucha gente que realmente quiere contar, quiere mostrar los rostros de las historias, no para sacar la parte más morbosa o exprimir las tragedias, sino para realmente hacer que la gente tome conciencia de lo que está sucediendo. Bueno, esta semana vimos lo de Justina, ¿no? Todo lo que generó.
Hablamos la semana pasada con el papá de Justina.
Tremendo. Pero bueno, a ver, frente a todo esto, la campaña enorme de solidaridad y donación de órganos que generó la muerte de esta nena.
Sí, a veces hay oportunidades frente a estas cosas, ¿no? Y tenemos que saber verlas. Lamentablemente tiene que ver con la muerte de una chiquita, y decía oportunidades para empezar a ponernos las pilas, porque estábamos con la presidenta de una fundación que se llama Dono por Vos. Ella acompaña a los chiquitos en el Garraham. Mónica Cetur es de Entre Ríos, se viene desde Entre Ríos a acompañar a los chicos en el Garraham, y promueve la donación de órganos todo el tiempo, hace campaña. Yo digo, ¿cómo hace? Pone el cuerpo, acompaña a las familias, les consigue las cosas. Ahora tiene mucha ayuda, ha articulado políticas con el Estado y tiene mucha ayuda. La madrina es Lali Espósito, con lo cual es una cara famosa que puede, en su momento inyectó algo de dinero, pero ahora ya trata de propagar estas cuestiones. Y yo decía, lamentablemente tienen que ocurrir esos casos para que empecemos a tomar conciencia de la importancia de estas cuestiones, ¿no?
Y bueno, y también estos héroes anónimos que se van mostrando, ¿no? Como decías, esta mujer que de la nada pone el cuerpo para que otros donen órganos, digamos. Qué bueno que desde este espacio se pueda resaltar también esa parte de la tragedia, la gente que se pone al hombro para ayudar a otros.
Sí.
La verdad que uno como periodista, digamos, sabe que tiene que llegar al fondo de cada historia, pero tiene que llegar al fondo de cada historia con mucho cuidado. Y esa es otra de las cosas que son importantes y que se ven en espacios como estos, ¿no? La idea de no poner el morbo arriba, sino o exprimir las tragedias personales como tragedias, sino como a veces como oportunidades y como espacios de superación.
Exacto.
Y para conocer y para identificarse y para empatizar y para generar conciencia en los oyentes.
Es que la vida es eso, ¿no? La vida es un montón de cosas felices y un montón de adversidades. Entonces uno tiene que mostrar esa realidad, pero siempre digo que quien está frente a una cámara de televisión o frente a un micrófono tiene que tener conciencia de la responsabilidad enorme que tiene, porque el mensaje no sabes a quién puede llegar, en qué estado, en qué situación, en qué circunstancia, y cómo eso mueve, ¿no? Mueve, va moviendo. Y lo que decía del aleteo de la mariposa, una frase que hemos escuchado muchísimo y que tiene que ver con una filosofía oriental, pero que la podemos tomar y vale el ejemplo. Y bueno, y vamos a hablar de la historia de Luciana, que es periodista, que es escritora, pero que además es mamá, y transitó un camino bastante doloroso para llegar a ser mamá, pero ese dolor le sirvió como oportunidad, no solo para valorar el momento que está viviendo y su maternidad, sino para ayudar a otras personas. Uh-huh. Quiero que me cuentes tu historia de, particularmente, Joaquín, ¿no?
De Joaquín. Bueno, esta historia comienza un día de mayo de 2010, cuando, bueno, yo me siento frente a un médico y este médico, sin demasiado cuidado, me dice: tenés menopausia precoz.
¿Qué edad tenías?
Yo tenía 33 años.
Muy joven, sí.
Traducido a palabras simples es: tus óvulos están viejos, es muy probable que no puedas, me dice este médico, volver a ser madre con tus propios óvulos. Tenía ya mi primer hijo, Lucas, que en ese momento tenía 3 años.
3 años,
empezaba
perfecto.
A buscar mi segundo hijo a los 33. Y entonces este médico me dice: tus opciones son adopción o donación. Y lo primero para mí fue el dolor, digamos. uno no cree que le pueden pasar estas cosas hasta que te encontrás parada en esos zapatos. Todos tenemos la fantasía de un hijo que es consecuencia de una noche de amor y placer y viene fácil y de repente te encontrás con que las cosas pueden no llegar a ser, en mi caso mi segundo hijo, hay muchas personas que luchan por el primero, o tenés que abrir la cabeza para asomarte a otras nuevas posibilidades, pero en principio es bastante difícil aceptar el no, ese primer no, ese primer va a ser muy difícil, es muy probable que no sea. Y bueno, a partir de ahí, como todos, muchos de los que atravesamos esta situación, empecé a tocar las puertas de la medicina reproductiva, tratando de encontrar, digamos, una solución a mi problema. Primero que algún médico me dijera que el primer médico estaba equivocado, uno siempre va tratando de buscar otro diagnóstico que le dé, digamos, más consuelo o una mejor perspectiva. Y después, bueno, poniendo el cuerpo en tratamientos de fertilidad. No todos deciden ir por ese camino, muchos sí.
Algunos son costosos. ¿Hay alguno que el Estado financie?
Sí, Luciana, hay una ley actualmente que es muy importante además decirlo porque tal vez mucha gente no lo sabe.
Sí, bueno, la de fertilización asistida. Exacto. Pero además hay cuestiones muy puntuales dentro de la ley, ¿no?
Sí, pero para decirlo básicamente, la información más entendible, el Estado, obras sociales o prepaga, tienen que cubrir 3 tratamientos de alta complejidad y 4 de baja complejidad.
Perfecto.
O sea, serían, para decirlo simple, 7 tratamientos de reproducción más toda la medicación que eso implica, sean con gametas, o sea, con óvulos o espermatozoides propios o de un donante. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí, a partir de esta ley tenés una primera un primer avance en función de pensar a las personas como a la idea de tener hijos como un derecho, no el derecho de formar una familia y que nadie se quede sin la oportunidad de intentarlo por un tema económico.
Recuerdo cuando se aprobó la ley, que fundamentalmente una mamá estaba al frente de este trabajo y después empezaron otras ahí empezaron a conocerse algunas historias, ¿no? También de tanta gente que estaba detrás. Y además teniendo en cuenta que muchas familias, como decíamos recién, que pueden bancarse un tratamiento, pero hay familias que están en situación de vulnerabilidad y ¿quién las escucha? ¿Quién las atiende? ¿Quién las acompaña? Uh-huh. Una cosa es tener el dolor bajo cierta contención y otra cosa es vivir el dolor en soledad, ¿no?
Totalmente. Y un poco, yo te diría que una de las cosas más importantes que trajo esta ley, además del tema de la cobertura, es poner en la agenda social el tema, sacarlo del lugar de tabú. Esto se está hablando cada vez más, digamos, cada vez más es algo que la gente se anima a contar.
Pues es que a mí me llamó la atención eso que decías, que el hecho de que algunas mujeres no se animaran a decir que no podían ser mamás, nunca lo pensé como un tabú. Al contrario, cuando alguna amiga, porque de hecho tengo amigas a las que les ha costado, una ya tiene su bebé y la otra todavía le está costando, pero pensaba, ¿por qué no? La dificultad de decirlo, al contrario, creo que es mucho mejor para que te acompañen el poder ponerlo en palabras.
Absolutamente. De hecho, bueno, yo vengo recorriendo, contando mi historia y el libro que escribí, El Deseo Más Grande del Mundo, en distintas provincias. Y una de las cosas que vos ves es que esos encuentros son sanadores. O sea, porque son lugares donde uno se siente identificado con otro, puede compartirlo, no se siente el único, no siente que está loco. Y un poco eso es lo que fue generando el libro, que es un libro que cuenta 10 historias de 10 mujeres a quienes nos costó la maternidad, desde un lugar muy íntimo. Entonces fue decir, bueno, las lectoras empezaron a contarme vía redes sociales que sentían que no estaban locas, que no eran las únicas, que aprendían de lo que habían elegido otras, que aprendían de lo que no harían ellas nunca, porque tal vez no era la solución para ellas, que les daba cierto consuelo. Ojalá se hablara más de nuestros problemas, ojalá esa red de mujeres y de personas que se anime a compartir lo que siente vaya digamos, siendo cada vez más amplia. En el caso del no poder tener hijos, hay algo muy fuerte que tiene que ver con el prejuicio y con ciertas miradas más conservadoras que asocian al hombre con la virilidad y la fertilidad. Es decir, si sos varón y no podés tener hijos, sos menos hombre, sos menos viril. Y en el caso de la mujer, lo mismo, digamos, si bien hoy nos paramos de igual a igual, peleamos nuestros derechos con los hombres, hay mucha más equidad, todavía hay una mirada, sobre todo en muchos lugares más conservadores, que ponen a la mujer en el lugar de tu única función es tener hijos, y entonces si no puedes tener hijos sos menos mujer. Y te puedo contar que esto no solamente pasa en digamos, pasa aún en las grandes ciudades, en teoría más modernas y más liberales. Tengo la historia de mi amiga Francisca, que hace poco fue a hacerse una ecografía y el ecografista en en un tono gracioso y haciéndose el cómplice con el marido, le dice, mira que, le hizo un chiste y le dice al marido, mira que si viene fallada es motivo de devolución, ¿no? Mm. O un colega que hace poco me contaba que cuando estaba buscando a su primer hijo y no podía ni tardaba, el padre le dice, ¿qué pasa, mijo? ¿Qué está pasando? Le falta hombría, ¿no? Como si por no poder concebir una persona fuera menos hombre.
Entonces, ¿cómo marcan esos comentarios, no? Tremendo. Bueno, viniendo de un padre o viniendo de alguna persona por ahí, vaya a saber el impacto que tiene en cada uno, ¿no? Uh-huh. Y cómo eso te condiciona para seguir adelante muchas veces.
Y aunque a veces no venga de la afuera, hay algo interno con ese tipo de prejuicios que se mueven uno. Yo, a mí, lo cuento en el libro, ¿no? Esto de seré menos mujer porque no puedo concebir, que a pesar de que racionalmente sabemos que es un no, que no tiene nada que ver, se nos cuela. Y lo mismo escucho y me cuentan las chicas en las provincias, digamos, que eso se les pasa por la cabeza y es una lucha constante por no sentirse menos por un problema que tienen. Porque hay todo un tema de valorización o valoración social en relación a la maternidad. Entonces, es, por un lado, pelear por lo que deseamos profundamente, y que es tan importante, pero por otro lado, saber que no es la única función en la vida.
No, y además pensar fértil. Que también hay muchas mujeres que eligen no tener hijos o adoptar chicos, uh-huh. Y eligen otras formas de vida, y eso no, bueno, uno lo ve desde el lugar de la mujer y de una persona como nosotras, que creo que ninguna tiene prejuicios, pero que son modos de vida totalmente diferentes y son absolutamente, las hace felices vivir así. El otro día estábamos hablando con una psicóloga que precisamente escribió un libro sobre las distintas etapas de la mujer y cómo la sociedad condicionaba a la que se casaba, a la que no se casaba, a la que priorizaba su carrera por sobre su maternidad. Digo, todas las opciones son válidas. Creo que por ahí se subestima el hecho de que la propia persona desee ser feliz a como dé lugar. Uh-huh. Pero me encanta el título del libro, porque bueno, yo soy mamá de tres varones y también para mí ha sido el deseo más grande del mundo. Y sí, ser mamá para las que deseamos serlo es un antes y un después.
Sí, y cuando te cuesta, si hay algo, digamos, positivo en todo esto, además de que estas situaciones de crisis, como bien vos dijiste hace un rato, pueden ser oportunidades de crecimiento, es que cuando nace ese hijo tan deseado que te costó tanto, se valora el triple.
¿Le das todo ahora? ¿Es medio caprichoso o no, Joaquín?
Yo siento que lo disfruto, y a Lucas también, mi primer hijo también, digamos, el que Joaquín me haya costado me hizo un clic respecto a mi maternidad. Pero la sensación es que uno disfruta cada fibra, ¿no? Hay algo de no dar por sentado ya, eso que...
Está que, bueno eso que decís, uno sí. No debe dar por sentado nada, ¿no? Uh-huh.
Lástima que uno, bueno, a veces necesita estos sacudones. Uh-huh. Pero bueno, también creo que de las crisis se puede aprender. Y en este sentido yo traté de tomar, digamos, todo lo que fue el aprendizaje que me dejó haber estado en una situación de tanta tristeza y de tanto, digamos, desconsuelo y de poner el cuerpo. Que es, mi historia es una más de tantas, ¿no? O sea, si yo en realidad me dedico, no soy psicóloga, no soy médica, soy periodista y me dedico a contar buenas historias de la realidad. Trabajo con la literatura de no ficción, con historias que son verdad. Y bueno, hice una compilación de todas las historias, de 9 historias que yo sentí que eran historias distintas, que mostraban aristas distintas. Y le sumé mi propia experiencia como una historia más. Creo que no había otra forma de contar esta historia que no fuera poniendo el corazón, digamos, y sacando de las entrañas todo eso.
Y revelar tu intimidad, que a veces es tan complejo, ¿no? Porque frente a una circunstancia tan personal, tan íntima, cuando uno tiene que poner los propios sentimientos, también hay que romper una barrera, ¿no?
Uh-huh. Sí, es difícil. Y hay que saber también hasta dónde quiere uno exponerse. Yo siento que en este libro hay una confesión cuidadosa, claro. Digamos, que lo que está contado tiene razón de ser contado, que no es simplemente mostrar por mostrar, que además cuido a mis seres queridos, obviamente, digamos, no los desnudo, pero que también hacía falta cierta sinceridad brutal respecto a esa mujer que estaba contando sus problemas, que era una mujer de carne y hueso, que no era una mujer que se mostrara perfecta, que no era una mujer que no tuviera celos, que no tuviera envidia, que no tuviera inseguridades, que no tuviera fantasmas, digamos.
Sí. Porque es real, pensaba eso, en todas estas características que vos mencionabas, ¿no? Imagino lo que debe ser ver a tus amigas, pudiendo tener a su primer hijo, después a su segundo, y que a vos en el medio de ese convivir con otras mujeres te vengan a decir, bueno, mira, a partir de ahora no podés tener más chicos. ¿Cuántos médicos te dijeron que no? ¿Y cómo fue que tuviste a Joaquín?
Bueno, después de un derrotero de varios médicos que me decían que era prácticamente imposible, y de hecho, bueno, hice una estimulación que implica inyectarse hormonas para poder ovular más, que no resultó, mis opciones eran la adopción o la donación. Primero fue para mí un proceso muy fuerte aceptar la posibilidad de que ese hijo no tuviera mis genes. Esta cosa de fantasía de poner en la genética mucho más, hasta poder hacer el clic. Pero el clic real, no desde la cabeza, sino el clic real
desde adentro,
claro. De sentir que la maternidad era mucho más que la genética, y que la maternidad no tenía que ver con si tenía mi cara, mis ojos, mis rasgos, sino con el amor, el cuidado, la intención, el deseo genuino de tenerlo. Bueno, y este duelo me llevó un año, ¿no? A mí, a otras mujeres les lleva mucho menos, y a otras mucho más. Y bueno, empecé a recorrer el camino de la ovodonación. Decidimos con mi marido que un hijo con un óvulo donado iba a ser otro final feliz. Digamos que si el amor, el cuidado y la verdad con ese niño que iban a ser iba a ser lo primero, lo que íbamos a poner adelante, que si contándole la verdad sobre su origen y estando bien acompañados y asesorados psicológicamente, realmente era otro final feliz. Y nos animamos. Y fuimos hacia ese camino, y cuando empezamos a hacer esa búsqueda, íbamos a empezar este tratamiento con un óvulo donado después de 3 años de todo este proceso, cuando nadie lo esperaba, quedé embarazada naturalmente, contra lo que me decían 7 médicos que era prácticamente imposible. Y fue increíble, digamos, fue, bueno, enterarme de...
¿Cómo tienen que ver las emociones? ¿Cómo cuando alguien te dice no, hay que ver cuánto uno se queda ahí en el no? ¿Y cuántos deciden seguir adelante y tratar de decir, yo voy a buscar el sí? Porque tal vez si te hubieras quedado con ese no, decís, bueno, ya inmediatamente empiezo esto. Pero fíjate que, bueno, iniciaste distintos caminos, fuiste a ver a otros médicos, no te quedaste con esas primeras palabras. Y aún así, después de tantos no, probablemente en todo ese derrotero fuiste aflojando tus emociones, ¿no? Y aceptando que podía haber una maternidad diferente. Y a lo mejor eso era lo que te hacía falta, entender eso y poder entender a otras mujeres. Ya volvemos.
Take my Life is what happens to you while you're busy making other plans.
Bueno, estábamos escuchando, qué lindo escuchar a John Lennon de vez en cuando, ¿no? Que me gusta tanto. Son las selecciones de Rodrigo Lamardo. Estábamos escuchando Beautiful Boy. Y Rodrigo Lamardo es nuestro coordinador de producción allí con Natalia Yudarov. Son como una dupla explosiva, ¿viste? Son como Batman y Robin. Ella en la operación técnica, él en la producción. Está Silvio Ferrer también. Le mandamos un abrazo a Irene Roast, que estaba así, ¿viste que el otro día tenía los ojos colorados?
Sí.
Y viste que yo no soy médica, pero le dije, vos tenés esto y...
¿Y, fue eso?
Qué sé yo, tengo como poderes.
Tenés poderes.
¿Viste? De diagnóstico, no. Nada, mentira. Pero... porque me veía el ojo colorado, le digo, fíjate si no tenés alguna conjuntivitis o algo. Bueno, Carla Castelo, no, claro, Carla Castelo, Hugo Gulman, Marina Getino, le mandamos un abrazo a todos ellos que conforman la producción de Cuento con Vos. Y les decíamos que estamos aquí con Luciana Mantero, que ella escribió el libro El Deseo Más Grande del Mundo. Y estamos hablando de la maternidad, precisamente, de todo el camino que tuvo que recorrer, muchas veces doloroso, pero ella nunca se quedó con esos no que le dijeron al principio, con esa imposibilidad que le mostraron frente a su cara, que le generó tanto dolor, sino que siguió su camino, decidió sortear los obstáculos y en el momento menos esperado llegó Joaquín, después de algunos años de haber tenido a Lucas. Pero lo más importante, creo, para ella por supuesto ha sido su maternidad, es lo que generó después. Escribir este libro, El Deseo Más Grande del Mundo. Estás dando charlas por todo el interior. Ahora se va a editar en Italia, ¿puede ser?
Salió el libro en Italia. En
ya salió.
Ya salió. Está sí. En italiano, Il Desiderio Più Grande del Mundo.
Ah, el desiderio. Oh, viste que todo. Mirá qué bueno. ¿Y qué sentiste cuando decís mi libro en Italia?
Ah, impresionante. Fui a presentarlo este año al Festival de Mantova, un festival de literatura en Italia. Sí. Increíble, increíble. Allá hay mucho interés por el tema. En Italia es el país que más baja natalidad tiene en Europa.
Mira,
entonces están tratando.
Pero por problemas de fertilidad o por problemas de sociales de algún
otro
tipo. Sobre
todo por cuestiones de que la gente tiene hijos más tarde.
Sí.
Y entonces menos hijos.
Claro.
Y muchas mujeres también deciden no tener hijos. Entonces están como desde el Estado tratando de incentivar para que la población no caiga, porque van a tener serios problemas en el futuro para sostener toda la gente que se jubila.
Claro.
Bueno, además hay todo un debate respecto al tema de las técnicas de reproducción, el tema de subrogación. La verdad que fue muy interesante ir a Italia, estuve ahí también presentando el desiderio y me fui también a Gran Bretaña, Inglaterra, a Londres, donde tuve una reunión y bueno, probablemente el año que viene sale el libro en Inglaterra y en España.
Qué bueno eso, ¿no? Que tu historia pueda trascender eso que lo que decía, lo importante, que no se quedó en ese lugar de, bueno, esta es mi historia, yo ya resolví o cumplí este deseo, el deseo más grande del mundo, que es el nombre del libro, sino que a partir de su experiencia, de escribirla, de ponerla en palabras, está ayudando constantemente a otras mujeres. Y tenemos a otra mujer también con una historia bastante particular, pero después de la tanda. Bien.
Estás escuchando Cuento con Vos. Estás escuchando Nacional. 116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Si lavas el auto con balde y no con manguera, donás más de 120 litros de agua por hora.
Pensá en grande. Cuida cada gota. El planeta te necesita. Radio Nacional, la radio de todos.
La radio de todos.
La radio de todos. La radio de todos es comunidad.
Llega a todos los hogares.
Es ese mundo mágico hecho audio.
Para mí es compartir sentimientos.
Es pasión, trabajo, es cultura.
Es una radio abierta, sin barreras, que nos permita a todos expresarnos.
Radio Nacional.
A toda hora.
Nacional.
Radio Nacional.
La radio de todos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
10 de la noche, 38 minutos.
Nos escuchás también en Hachal. Por FM 102.1.
Excelente, le queremos decir a toda la población querida, excelente la repercusión que está teniendo el concurso nacional de humor.
Hoy tengo, tengo acá el falso está, Nelson Castro, sí, querida, que está por supuesto, como abrochado, pero, este programa, lo puedo sacar querida, de encima.
Pero esto es un signo de buena salud, un pueblo que quiere reír, que manifiesta su talento.
Es un éxito, ¿no? Rafa, es un éxito este concurso.
Están llegando montones de MP3 de 2 minutos con gente que quiere participar del concurso.
MP3, 4, 5, 6, de todos los números.
Concurso de humor nacional. Tenés tiempo para inscribirte hasta el 30 de noviembre. Hacelo online en www.radionacional.com.ar y ganate 50.000 pesos y la oportunidad de ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional. Apoya Fondo Nacional de las Artes. Nacional, la radio de todos.
Hola, soy Fabián Codevila y te espero todos los domingos a la medianoche en Agenda Deportiva. Todo el deporte nacional e internacional resumido en 30 minutos. Aquí, en Nacional, la radio de todos.
Si sos músico, productor,
técnico, posees un establecimiento de música en vivo
o trabajás vinculado con el sector, conocé al Instituto Nacional de la Música.
Principal órgano de fomento a nuestra actividad en la Argentina.
Fue creado a partir de la Ley Nacional de la Música, redactada con la participación de los músicos.
Informate de las actividades y beneficios en inamu.musica.ar.
Twitter. @NacionalAM870.
Cuento con vos, con María Areces, por Nacional, la radio de todos.
Estamos compartiendo el programa del día de hoy, Cuento con vos, con Luciana Mantero, que ha escrito un libro maravilloso que se llama El deseo más grande del mundo. Recién nos comentaba que ya en Italia está el libro, próximamente en Londres, pero también lo importante es que Luciana habitualmente da charlas sobre la maternidad, y reiteramos, si vos recién te conectás con nosotros, que ella tuvo a su hijo Lucas y después quiso volver a ser mamá, y muchos le dijeron que no tenía posibilidades de hacerlo porque tenía una menopausia precoz. Y frente a esa noticia, la verdad que Luciana sufrió mucho dolor, padeció algunos tratamientos. Y bueno, cuando finalmente entendió que había otras alternativas, ahí clink, vino Juaco. ¿Juaco le decís?
Juaco, vino Juaco.
Yo también le digo Juaco. Uh-huh. Igual los Juaco te digo que son bravos,
este
¿eh?
Este es intensísimo.
El mío digo... también es intenso, ¿eh? ¿Sabes cómo me dice a mí? María. Porque está en la edad en que tiene 12, ¿viste? Entonces entran en la preadolescencia y me dice, María, ¿qué hay de comer hoy? Y si no sabes cómo me tiene anotada en el celular, patrona. Oh. Y al padre lo tiene patrón, porque esos se creen grandes ahora. Y eso sí, todos los días de su vida me dice, te amo, ma.
Ay, qué cosa hermosa.
Divino. Ay. Normita, te escucho.
Bien, Mabel Teira dice, hermoso tema. Me hace recordar la película Mr. Holland's, buenísima.
Ah, mirá vos, gracias, Mabel. Bien, gracias, Mabel. Te mando un abrazo.
Se están comunicando a través del 1165840870. 1165840870. Les pedimos disculpas que está un poquito ralentado.
No último, te preocupes, Norma. Yo siempre confío en vos.
Muchas gracias, María.
Yo pongo las manos en el fuego por vos. De hecho, me quemé amoroso. Toda, mirá.
Ay, no. Con ese epílogo ya. No te quiero más.
Qué linda que es, no saben qué ser humano. Sigo teniendo el objetivo de que antes de fin de año grabemos un temita, que Norma cante una canción. Ella, le dije, ¿cuál es tu sueño? ¿No que hay que seguir los sueños?
Absolutamente.
Ella es locutora, tiene una voz ya particularmente colocada. Y yo la he escuchado cantar acá, tararear, qué sé yo. ¿Sabes cómo canta? Yo no. A ver, ¿cuál es tu sueño? Y a mí me hubiera gustado ser cantante. ¿Y por qué no lo sos, caramba?
Norma, tenés que animarte.
¿Viste?
Cuando me prepare, les voy a cantar una
Pero
canción.
Pero bueno, empezamos
una
ya.
Una para otros niños.
Ahora te voy a conseguir un curso gratis online.
Ay, qué lindo.
De canto. Métete en internet, hay un montón de que tenés unos videos que te hacen la y te hacen vocalizar y podés estar
ya
un montón.
Vengo, ¿eh?
Bueno, vamos a seguir con la historia de Luciana, que estoy feliz de tenerla aquí porque es una historia lindísima, sobre todo para incentivar a muchas mujeres que por ahí están pasando por una situación donde les han dicho, bueno, mira, se te va a complicar ser mamá, pero ¿saben qué? Hay muchas posibilidades. Además, el otro día vino un psiquiatra aquí y nos dijo, la maternidad, más que una cuestión instintiva, es un constructo. Y hay una gran realidad, porque Luciana recién lo decía, el amor de una madre pasa por otros lugares, ¿no? Por supuesto que cuando uno gesta un hijo, lo tiene en la panza, tiene un montón de vivencias. Pero ese amor que se va construyendo con el tiempo es maravilloso. Paula Castro, que es del Club de las Soñadoras. Contame, Luciana, ¿quién es?
Paula Castro es una mujer valiente, una mujer que se puso al hombro los sueños de un montón de otras mujeres que buscando ella, atravesando ella su propia búsqueda, creó el Club de las Soñadoras, un grupo en Facebook que ayuda y contiene y hace que más de 3.000 mujeres puedan intercambiar cosas que sienten. Y Paula lo modera, lo sostiene, lo estimula, además es abogada, entonces da consejos legales y asesora a muchas mujeres por alguna cuestión las obras sociales o las prepagas no le están cubriendo la cantidad de tratamientos que deberían cubrirles o les ponen
por
trabas
ley.
Por ley, que les corresponde por ley,
sí.
3 tratamientos de alta complejidad, 4 de baja complejidad y toda la medicación tienen que cubrirles y no lo están haciendo. Entonces cuando les dicen, bueno, mira, no, porque vos tenés que presentarme un estudio de tal y entonces no te puedo cubrir porque tu pareja es una mujer o porque no tenés pareja, digamos, no hay ninguna restricción de la ley. Ahí Paula las ayuda. Y bueno, me parecía interesante que pudiera contar por qué está haciendo esto cuando podría estar ella peleando su propia batalla y de repente se pone al servicio de tantas otras que también la están peleando.
Porque hay mucha gente que se pone al servicio de los otros, así que me encanta hablar con Paula. Hola Paula, buenas noches.
Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarla.
Igualmente, bueno, acá estamos con Luciana, me estaba contando tu historia, vos formás parte de las historias que Luciana ha recopilado y el Club de las Soñadoras me parece un lugar que suena lindo como para empezar a soñar y a no quedarse en ese lugar de la negativa y, bueno, buscar otras alternativas. Paula, contanos un poquito de tu historia y cómo ayudás a otras mujeres.
Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por las palabras de Luciana. Y bueno, mi historia nació de casualidad cuando empecé este camino junto a mi marido, junto a Martín. Nos dijeron, bueno, que teníamos que empezar con los tratamientos. Como todos al principio, bueno, uno empieza a meterse en este tema, a informarse, y lo que seguía era ir a autorizar el tratamiento a la prepaga. Uh-huh. Había salido la ley muy muy recientemente, así que cuando fui, bueno, me empezaron a decir una cantidad de cosas que solo las había leído en la ley, digamos, muy diferente a lo que decía la ley.
Sí.
Entonces, nada, movida por esa bronca, por esa sensación de que quizás del otro lado pensaban que no estaba informada. Mm. Entonces, bueno, sentí como ese abuso que fue lo que me impulsó a empezar de la nada, como una más. Me senté esa noche en la computadora con mi enojo y empecé a escribir en un foro porque dije, bueno, quizás lo lee 1, 2, 3, 5 personas, se enteran que existe esta ley, gracias a Dios que salió esta ley. Y bueno, dije, por ahí a alguien le sirve. Y bueno, el foro empezó a tener mucho movimiento,
Mira.
Empezaron a consultar. Y bueno, a raíz de eso abrí creé un Facebook a partir de donde empecé a asesorar sobre la ley, simplemente a informar, a decir cuáles son nuestros derechos, que la gente lo sepa, que sepa qué es lo que puede reclamar. Y bueno, después quise correrme un poco del lado de la abogada que asesoraba todo el tiempo, entonces se me ocurrió crear el Club de las Soñadoras para ponerme yo también en ese lugar y no estar siempre hablando de la ley y aburrirla siempre con la ley.
¿Cómo andás, Paula?
Bueno. ¿Cómo?
¿Cómo andás, Luciana?
Hola, Lu.
¿Cómo andás?
¿Cómo te va?
Y además es muy interesante porque vos pudiste poner, digamos, lo que vos sentías sobre la mesa y darle los espacios para que unas mujeres aprendieran de otras, ¿no? Es
claro,
increíble
claro.
Lo que pasa ahí en ese Facebook.
Esa fue la idea del Club de las Soñadoras. Son en mi Facebook, que se llama Doctora Paula Castro, hablaba solamente de la ley y cuando me consultaban, asesoraba, pero bueno, como que parecía descolgado poner algunos cartelitos o alentarlas a seguir dentro de ese contexto. Entonces, bueno, tuve la idea de abrir un grupo donde ahí sí fuésemos todas pacientes, somos todas mujeres, somos todas pacientes, ya somos más de 5.300 y pico, recién estaba mirando porque
mirá,
con todos los días que veo los números me sorprendo. Y bueno, era un poco crear este lugar, nos informamos siempre, obviamente, nos alentamos sobre todo a seguir, cuando alguna publica algún resultado que le fue mal, bueno, ahí estamos todas para levantarle el ánimo, para posarla.
Qué bueno
para...
eso, ¿eh?
Sí.
Vos sabés, Paula, que pensaba esto, ¿no? De, supongo, por lo poco que sea tuyo a través de Luciana, que por ahí los recursos no te faltaban y además eras una persona que tenías una preparación, encima eras abogada,
sí.
Por eso te sentaste a mirar la cuestión desde otro lugar. Pero pensaba en aquellas personas que por ahí no tienen la educación que tenés vos y encima están en una situación de vulnerabilidad,
es que
afectiva
es,
y económica. Entonces digo, qué
más,
bueno, ¿no?
Sí, es lo que más me motiva.
Claro.
Y a veces... Bueno, a veces me supera, digamos, estoy yo sola manejando este grupo, contestando todas las consultas, trato de responder a todo el mundo, pero es increíble la satisfacción que me produce cuando me escribe, sobre todo chicas del interior, que a veces no tienen las oficinas, y acá en las oficinas de las prepagas están mal informados, quizás en el interior todavía eso se ve más, o a veces también un poco en los lugares que son muy chicos las chicas sienten vergüenza de ir y repreguntar porque hay gente que la conoce, o por ahí también es todo un tema, animarse a ir a reclamar, porque, bueno, se sienten como más inhibidas, digamos.
Pero además no hay nadie mejor, nadie que te entienda mejor como quien lo está pasando, quien lo está atravesando. Entonces la sensación que vos tenés cuando entras al foro o que yo me encuentro cuando hago las charlas en el interior del país es que hay una necesidad de compartir, porque el otro sabe lo que vos estás atravesando y sabe tal vez cuál es la mejor palabra o el mejor aliento.
Sí, supongo que no debe haber peor cosa que quedarse en soledad con eso, ¿no?
Sí, porque una vez inconscientemente también pasa que se empieza como a retraer de algunas situaciones o de algunos eventos o de algunos momentos que bueno, que producen angustia. También tiene que ver con que cada vez somos más grandes, entonces todo nuestro entorno, nuestra familia, nuestras amigas, son todas mamás, entonces a veces uno también siente un poco esa necesidad de hablar de este tema con las personas que le estén pasando, porque es como todo en la vida, cuando uno no pasa por una situación, por más esfuerzo y todo el amor que a uno le tengan su familia, sus amigas, digamos, hay situaciones que solamente te entiende alguien que la está pasando, que inclusive hasta nos reímos muchas veces de lo que nos pasa, de estudios a los que nos sometemos. Bueno, Luciana también en su libro ayuda mucho a desdramatizar estas situaciones, pero bueno, es como que uno lo puede lograr cuando está con un par, ¿no?
Sí, tiene que ver también con poder, digamos, compartir, pero a la vez no hundirse, o sea, no hundirse en el dolor,
pero
sentirse reconocida, desde lo que uno siente, ¿no?
Sí, pensaba eso, ¿no? Imaginaba esto, tal vez no está buena la asociación, pero a ver, guíenme ustedes. ¿Viste esos grupos donde te ponen a hacer terapia grupal? Vos decís, bueno, no nos vamos a ir a deprimir todos. O sea, por momentos vamos a hablar de cosas dolorosas, pero también en ese momento podemos empezar a compartir y a que empiece a fluir otra energía para que todas podamos salir adelante. Pensaba que se puede generar eso. No sé, nunca hice terapia grupal, pero
se pueden generar muchas cosas. De hecho, también, digamos, uno desde su lugar, todos podemos colaborar y eso también es un incentivo. Y a nosotras nos incentiva mucho leer las historias de quienes lo lograron. Entonces, todos los días cuando el grupo publica alguna de las chicas que su test dio positivo, realmente es como una inyección de energía, de decir, bueno, todas vamos a poder. Entonces, eso es un poco el mensaje y eso es un poco lo que sentimos de las que estamos en esta situación y vemos que otra persona lo logró y que otra mujer pudo cumplir su deseo de ser madre.
Claro.
También dentro de Soñadoras, una de las ideas también que surgió es hacer cadena de favores. Entonces, también eso incentiva. Muchas veces las chicas que vienen del interior, algunas se ofrece para acompañarla a hacerse un estudio o hacer tiempo hasta que tiene el turno con el médico. Entonces, bueno, esto también de cadena de favores es maravilloso.
Es buenísimo.
Es precioso. Y ver esto, ¿no? Para mí es muy importante poder reconocer lo que uno va sintiendo y poder darle valor a eso. Creo que eso es lo que termina generando cambios positivos en nuestras vidas, más allá de que lo que estemos viviendo sea muy difícil de atravesar. Creo que en este camino uno tiene que animarse a tomar decisiones, pero tiene que ir tomándolas sin esconder cosas debajo de la alfombra. Creo que existen un montón de posibilidades respecto a las técnicas de reproducción o respecto a la adopción, pero uno tiene que ir dando esos pasos segura de que puede sostenerlos. Entonces, una de las cosas que yo propongo en el libro y que me parece que se genera también en Soñadoras es esto de poder hablar de lo que sentimos, porque hablando de lo que sentimos muchas veces podemos empezar a elaborarlo, ¿no? Empezar a animarse, buscar ayuda psicológica necesaria o reconocernos y entonces poder decir, bueno, esto es mi miedo frente a, por ejemplo, tener un hijo con donación de gametas viene por este lado y por este. ¿Cuál es real y cuál es un fantasma?
La información es, digamos, ayuda es mucho a bajar la ansiedad, ¿no? Porque ya, digamos, de por sí es todo un camino que uno nunca sabe cuánto tiempo va a llevar. Entonces, por momentos se hace muy largo y mucha incertidumbre. Y también sumado a eso la falta de información de esto, ¿no? Un poco los derechos que tenemos, qué nos corresponde, qué no. También el obstáculo de no poder pagarlo es una angustia muy grande. También con cuestiones médicas, a veces uno va al médico y cuando sale se olvidó de preguntarle algo y quizás para volver a pedir un turno tiene que esperar 2 meses para preguntarle algo mínimo.
Sí.
Entonces lo publican ahí en el grupo, obviamente no somos médicas, no es que nos automedicamos ni
bueno, pero ya deben tener hasta amigas médicas a las que decir, bueno, te consulto en este momento.
No, yo noto que son muy cuidadosas respecto a la información que dan.
Sí, pero consultar, por ejemplo, chicas, me olvidé de preguntar, no sé.
Puedo tomar una aspirina, por decir algo, ¿no? Porque, viste, nos ponemos en situación donde a veces hasta las mínimas cosas nos genera temor.
¿Cómo era para inyectarse las hormonas, para estimular? Era ¿cómo era la inyección? Digamos, muchas veces nos vamos guiando entre nosotras a través de estas herramientas.
Claro.
Y la verdad que son súper útiles cuando están bien llevadas. Por eso yo recomendaba, quería que habláramos con Paula, porque me parece que Club de las Soñadoras es un lugar muy positivo donde digamos, realmente se arma una gran cadena de mujeres apoyándose unas a otras, ¿no? Que sostiene, que da esperanza. Es un poco el espíritu también que yo trato de dar en el libro, ¿no? Que, digamos, cada una tiene que saber hasta dónde quiere llegar respecto a las búsquedas personales. No todo es para todas, no todas las técnicas es para todas, pero es importante poder animarnos a ver y a conocer, y no quedarnos en la ignorancia o en el prejuicio.
Y además, en el caso, supongo, Paula, que cuando ya la situación es extrema y después de tantos tratamientos y resulta que no, también poder compartir historias con personas que han adoptado, que seguramente están absolutamente felices con sus hijos, ¿no?
Sí, obviamente la idea del Club de las Soñadoras es estar ahí todas compartiendo el mismo sueño y lograrlo de la manera que sea, en el momento que sea, digamos, es compartir un sueño, no hay, digamos, no se trata de que sea por un tratamiento o por otro o por adopción o, digamos, es el mismo sueño, no hay diferencia.
Seguro.
Te dejo una imagen de este fin de semana que estuve en Río Grande, fui a Río Grande a dar una charla, a hablar del libro y hacer este encuentro de mujeres, y estaba un grupo que se llama Sumate por Dar Vida, Tierra del Fuego. Y todas con sus pecheras violetas, una sosteniendo a los hijos de otras.
Ah, mira.
Y tal vez las que estaban en búsqueda, ¿no? Entonces después cuando empezaron a dar sus testimonios, una decía, bueno, que tuvo a su hijo por adopción, contó lo que fue la lucha, lo difícil que fue lograr que finalmente le dieran la tenencia, la guarda primero y después la tenencia legal, otra que estaba haciendo tratamiento, pero era había un apoyo ahí mágico, y de hecho fue increíble porque el encuentro sirvió para que se conocieran. Mirá. Porque vinieron muchas chicas, especialmente de Ushuaia, y entonces sirvió para que se conocieran. Nunca se venían whatsappeando, se venían hablando por Facebook y nunca se habían visto las caras. Entonces fue, ah, sos vos, y se abrazaban y sostenían los hijos unas de otras y se daban aliento. Y lo mismo me pasó, lo mismo vi en un encuentro que fui también en el Club de las Soñadoras en Buenos Aires. Paula tiene la gentileza de invitarme y yo voy a contar la historia y cuento el libro también. O sea, de repente es como mujeres descubriéndose. No sé, Paula, que yo te veo la
sonrisa. Qué bueno eso,
Es muy, digamos, es muy mágico porque cuando son los encuentros, que ya convoqué, mañana justamente hay un nuevo encuentro, que es el quinto encuentro. Luciana me acompañó en todos los anteriores, así que mañana te vamos a extrañar.
Me dan franco mañana.
Porque a veces pasa que en Facebook algunas tienen algún sobrenombre o algún apodo, entonces es muy gracioso cuando nos encontramos y te dicen yo soy fulanita de tal de Facebook, entonces bueno, uno ya se conoce y conoce sus historias y bueno, la verdad que...
Sí, son muy locas las redes sociales en ese sentido,
sí,
¿no?
Sí.
Paula, te agradezco muchísimo tu testimonio, gracias.
Muchas gracias.
No, por favor, un cariño, lo mejor para vos y para todas tus soñadoras.
Muchísimas gracias.
Bueno. Chao, abrazo.
Bueno, ya nos estamos despidiendo. Luciana, un placer tenerte. La verdad que una charla muy esperanzadora para todas aquellas mujeres. El deseo más grande del mundo es el libro de Luciana. La verdad que se los recomiendo porque nosotros pudimos hablar de algunos tópicos y un poquito, pero leerlo y meterse en ese mundo para poder crecer o por lo menos darle batalla a la adversidad y tener otras opciones, ¿no? Frente a esta posibilidad de ser madres o posibilidad de adoptar, en la situación en la que estés.
Animarse a mirar otras posibilidades y no bajar los brazos y también no abandonar los proyectos. Yo trato de decirles que lo más importante es pensar que cuando ese hijo llegue nos tienen que encontrar fuertes, enteras, con una pareja sólida, no descuidar la pareja, no descuidar el cuerpo, no abandonar nuestros propios proyectos que nos sostienen más allá de... Bueno, que ese hijo llegue o no llegue, nos tiene que encontrar bien. Así que bueno, nada, mandarle un abrazo a todas aquellas mujeres que a lo largo y a lo ancho del país están buscando un hijo y a aquellos hombres también, y les cuesta que no pierdan la fe y que sigan adelante con esperanza.
Gracias. Después me contás cómo es tu juaco, a ver si es parecido al mío. Gracias a vos que estás del otro lado. Gracias, Luciana, porque además sé que es una persona sumamente solidaria, que posa la mirada en los otros, tal cual tiene que ver mucho este programa. Así que nos encanta haberla tenido acá. Y vos que estás del otro lado, como te digo todas las noches, contá conmigo porque yo sé que cuento con vos. Hasta mañana. Chau, Normita.
Hasta mañana, María.
Crecí pensando en la vida, la muerte no me ha llamado. Amo el respiro profundo, así yo le he contestado.